mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
La mesa con un tema verdaderamente polémico, la amnistía.
El 22 de enero de 1994, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se promulgó la ley de amnistía a favor de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 25 años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone una nueva ley de amnistía que podría beneficiar a personas que tengan relación con delitos menores. Ambas leyes corresponden a dos contextos políticos y sociales diferentes. La ley del gobierno salinista fue en respuesta al surgimiento del EZLN, el cual buscaba justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Con la ley de amnistía que pretende impulsar el gobierno de López Obrador, se busca beneficiar a personas que no estén relacionadas con homicidios, lesiones, secuestros, es decir, delitos que no están catalogados como graves. Sin embargo, la propuesta que ingresó a la Cámara de Diputados ha puesto en alerta a varios sectores de la sociedad, ya que se corre el riesgo de dejar en libertad a verdaderos criminales. En la historia de nuestro país, han sido 5 presidentes quienes han promovido esta figura. Benito Juárez lo hizo en 1879, vendría después Sebastián Lerdo de Tejada, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Sin embargo, sería Luis Echeverría en 1976 el que propuso amnistía a los procesados por delitos de sedición, invitación a la rebelión, resistencia a particulares y conexos cometidos durante el conflicto estudiantil de 1968. En 2015, dicha ley fue abrogada, luego de que el Congreso de la Unión consideró que había cumplido con su propósito. La ley de amnistía que llegó este fin de semana al Congreso Federal destaca, entre otros puntos, beneficios para personas relacionadas con el narcotráfico, siempre y cuando demuestren haber sido presionados por el crimen organizado o por indicación de un cónyuge o de algún pariente cercano. Aplicaría solo para aquellos que no son reincidentes. También aplicaría para aquellos que tienen relación con delitos contra la salud y que sufren pobreza, discriminación o algún tipo de discapacidad. De aprobarse en los términos que llegó al Congreso, se beneficiaría a los consumidores de droga detenidos en posesión de estupefacientes, con la condición de que no se hayan dedicado a distribuirla o venderla. También a los detenidos por sedición o por razones políticas, siempre y cuando no se hubiera cometido terrorismo, no se haya asesinado o cometido lesiones graves a otra persona. La iniciativa también se encamina a dejar en libertad a las mujeres que han interrumpido su embarazo, a médicos y parteros que han participado en casos de aborto, siempre y cuando este se haya desarrollado sin violencia y con el consentimiento de la madre. Sobre la propuesta, el presidente López Obrador sostuvo que la iniciativa tiene que ver con gente humilde que no tuvo asistencia legal. Dijo que busca dejar en libertad a indígenas, mujeres y ancianos que no tuvieron una defensa adecuada. Sin embargo, hay quienes advierten de los riesgos de una iniciativa como la que plantea el gobierno federal. El coordinador de los senadores, Mauricio Curi, sostuvo que no es correcta porque ya existen los mecanismos legales para disminuir penas o para defender a quienes no tuvieron un proceso legal claro. ¿Qué riesgos trae consigo? ¿Se corre el riesgo de que verdaderos delincuentes dejen las cárceles amparados bajo una amnistía que no les corresponde? Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos y desmenuzaremos la ley de amnistía.
Una propuesta que ha presentado el presidente López Obrador este fin de semana y que fue parte también de sus promesas de campaña. Habremos de recordar que fue uno de los temas que él traía en agenda y que pues hace eco de las peticiones de diversos sectores de la sociedad, pero sin duda una propuesta verdaderamente polémica. Para hablar de este asunto, saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a Fabián Camacho. Buenos días, Fabián, bienvenido.
Muy buenos días, Ángel, buenos días a las amigas y amigos que nos sintonizan, un gusto estar aquí.
Aquí está también Carlos Vega, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan, por supuesto a los amigos de la mesa, a RR Noticias y a ti, Ángel, muchas gracias.
Encantado de recibirte, Juan Luis Iñiguez, ¿cómo te va, amigo?
Muchas gracias, amigo, muy buenos días, pues con el gusto de estar aquí con los compañeros, un saludo a tu muy amplia audiencia.
Bienvenido. Jesús Mendoza Aguilar va a cerrar la ronda esta mañana, buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes, particularmente a nuestros radioescuchas.
Bueno, pues vamos a arrancar, sin duda, ha generado mucha polémica este tema de la famosa amnistía, sobre todo porque todavía hay como que muchas áreas grises que seguramente habremos de ir conociendo. Vamos a platicar de este tema. ¿Y qué les parece una primera aproximación, Fabián?
Sí, como punto de saque, Ángel, creo que, como bien señalas, es un tema polémico que responde a una manera diferente de entrarle al toro por los cuernos, como bien dicen por ahí, ¿no? Creo que ante el desafío de la seguridad hemos reconocido que las políticas públicas que se implementan en materia de impartición de justicia atienden más a un esquema punitivo, muchas veces atendiendo quizás a esta perspectiva de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Oriente, y si no es que hasta un poquito más. Sí. Esto sin duda creo que, o bajo este esquema de la ley del talión, y quienes nos sintonizan creo que estarán muy de acuerdo, pues de alguna manera subsana muchas veces ese instinto hasta como de venganza o de desquite de las posibles víctimas, pero también muchas veces pagan justos por pecadores. Eso hay que señalarlo. Tenemos un sistema de justicia en el cual hay muchos inocentes que están pagando penas que no deberían de estar atendiendo. Entonces, de entrada creo que es una propuesta interesante en el tenor, creo yo, de brindar un ejercicio de saneamiento del sistema de justicia y también dar un giro de tuerca hacia el esquema de cómo la justicia se imparte. Y creo que la ley de amnistía, desde ese punto de vista, para mí resulta interesante.
Gracias, Fabián. Carlos, ¿qué opinas de este tema?
Pues mira, aquí estamos hablando de una ley muy, muy pequeña, pero más que una ley, yo veo más un instrumento de política pública muy mediático, que tiene varios tintes muy interesantes, pero sobre todo yo la veo muy encaminada a tener las armas o tener el instrumento para poder liberar a presos políticos. Y yo sigo insistiendo en que es un mismo camino, un mismo andar de lo que se llevó a cabo en Venezuela, en el gobierno de Chávez y ahora en el gobierno de Maduro, porque esos instrumentos de ley de amnistía, de comisión de verdad, son copias baratas de las políticas latinoamericanas. Uh-huh. Y hay que estar muy al pendiente, porque habla de temas que ya trataremos más adelante, de temas.
Perfecto, Carlos. Juan Luis, si llegues a una primera aproximación al tema.
Por supuesto que si se trata de poner en el centro de la vida pública nuevamente a la persona humana, me parece que en un país democrático toda fórmula que pueda facilitar las condiciones para mejorar la impartición de justicia será bienvenida. Por supuesto, aquí yo quiero destacar, sin lugar a dudas, la propuesta que hace el gobernador Francisco Domínguez y también, bueno, pues como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, él ha puesto sobre la mesa también un elemento en el que podamos ir a un debate nacional, que no sea una fuerza mayoritaria legislativa la que pueda imponer, en este caso, la nueva forma de implementar la justicia, sino que sea a través de este debate. Y también Pancho ha propuesto que sea revisado expediente por expediente, porque en este país, sin duda, la justicia se compra y se vende, y muchos jueces juzgados debieran ser.
Gracias, Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, un primer comentario del tema.
Fíjate que me llama la atención, perdón, que digas que la justicia se compra o se vende, y más que el comentario venga del señor gobernador. En todo caso, a mí me parece que este espacio que nos da la amnistía es un espacio de justicia, es un espacio de perdón, y es un espacio específicamente de pacificación a nuestros propios corazones. ¿Por qué razón? Porque simple y llanamente la psicopatología que pudiera propiciar a la gente que delinque en menor o mayor cantidad, lo único que tendríamos que hacer es ver cómo se va a impartir esta parte de la amnistía. Y la amnistía, pues, por supuesto que no iría a los violadores, no iría a los secuestradores, no iría justamente a los asesinos, y de ahí para abajo tendríamos que estar analizando, y que eso no se requiere de mucho debate, simple y llanamente de analizar esa psicopatología, porque además nos faltan pues revisar las leyes, revisar cómo se da la investigación, cómo es el sistema procesal penal, etcétera, y no es sencillo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que eso, aunque le parezca barata a nuestro amigo, pues tiene que darse las situaciones, porque son propicias para este tiempo.
Bien, son ahora las 7:45, 7:45. Definitivamente uno de los puntos en los que ha incidido la polémica a propósito de esta ley de amnistía es precisamente en el hecho de que, pues si no se va a dejar la puerta entreabierta para que, pues entre las miles de personas que debido a un proceso injusto por condiciones de pobreza, etcétera, etcétera, están metidas ahí en la cárcel, pues con esta puerta que se deja entreabierta se les vaya a colar también por ahí algún criminal peligroso, algún auténtico pájaro de cuenta. ¿Ves ese riesgo ahí, Fabián?
No creo, Ángel. Mira, yo leyendo puntualmente cómo se ha desmenuzado esta propuesta, a ver, ¿cuáles son los casos para los que aplica? Y justo aquí los traigo. Dice, aplica por aborto para las madres que hayan abortado, como aquellos médicos o enfermeros que hayan participado en ellos. Y creo que aquí se apertura más bien el debate en torno al aborto o no al aborto. Sí. Ese es, creo que sería otro asunto. Por delitos de la salud, aplicarán a aquellos presos por posesión o transporte de narcóticos. Que hay que decir lo que en materia de narcóticos son prácticamente el 40% de los presos por temas de narcomenudeo están presos por haber portado una cantidad cercana a los 500 pesos. Uh-huh. Entonces, digamos, es una gran cantidad de personas que están en ese sentido.
Y que muchos de ellos fueron embaucados para hacerlo,
¿eh? Además, porque sí, digo, se sabe bien que muchas veces los policías traen una cuota para también estar deteniendo a cierto número de personas bajo este tipo de circunstancias. El tercero es a las personas indígenas que no hayan llevado un proceso justo. Y el cuarto tendría que ver por robo simple, sin violencia, que no amerite prisión ni más de 4 años. Uh-huh. Hay que señalar que esta ley de amnistía está de entrada penando la reincidencia y número 2, el homicidio o la aportación de arma de fuego.
Todos los que son delitos de sangre no calificarían de esta propuesta de amnistía, y también las personas que hayan reincidido, solamente quienes hayan cometido el delito en una sola ocasión. Carlos, ¿ves algún riesgo en esta ley de amnistía?
Sí, yo creo que sí hay un tinte interesante para poder liberar a algunos amigos y algunos presos políticos. Por supuesto que estamos a favor de las injusticias, que hay casos que hay que revisar donde efectivamente hay gente que está dentro de la cárcel y que no debería de estar. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que hoy estar pensando en leyes que puedan liberar a gente que ha cometido algún delito, hay que estar pensando en leyes que metan a la cárcel a los verdaderos delincuentes. Y hoy hay que estar pensando en atacar de raíz el problema de la inseguridad que está viviendo México. Creo que más allá del perdón y más allá de decir vamos a liberar a la gente que hoy cometió algún delito, como una madre soltera en el caso del aborto, como un partero, como un robo, como alguien que detuvieron con un arma y esta arma no era de las que hoy marca el ejército como ilegales. Más allá de eso, creo que lo que necesita hoy este país es seguridad y más bien meter a la cárcel a esos criminales.
Gracias, Carlos. ¿Ves algún riesgo en esta propuesta de ley de amnistía, Juan Luis?
Bueno, finalmente queda claro, ya con esta presentación el pasado 15 de septiembre, me parece que el modelo en el cual está inspirado, pues sin duda alguna, no está tocando, por ejemplo, el modelo colombiano. Me parece que se acerca más a casos como el de Costa Rica. Uh-huh. O como el de Ecuador, en donde hubo ahí el detalle precisamente que voy a señalar, que es justamente la implementación. ¿Qué va a pasar si no hay condiciones en el entorno cuando una persona salga de la cárcel? ¿A qué se va a dedicar entonces? ¿Y qué va a suceder con, el impacto que va a recibir la comunidad nuevamente al recibirlo si no estamos preparados con empleo y con condiciones? Okay. ¿Se les va a dar alguna beca? ¿Qué va a suceder con esta situación? Me parece que sin duda todo el reto de una ley consiste precisamente en la armonización y en la implementación.
No les des ideas, Juan Luis. Vamos ahora contigo, Jesús. ¿Ves riesgos en esta ley?
Yo creo que no. Fíjate que más bien yo me animaría a pensar lo que justamente comenta, que habría que revisar expediente por expediente. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Eso significa de alguna manera que tenemos que la sociedad en su conjunto ver si entonces endurecemos la ley, ¿sí? Y las penas para quien verdaderamente delinque. Y desde luego que estoy de acuerdo con mi amigo Carlos de que tenemos que endurecer la ley para los de cuello blanco.
Sí.
¿Por qué? Porque simple y sencillamente no podemos dejar pasar este tenor. Unos son asesinos y otros son los que roban, otros son los que delinquen, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que yo creo que estamos en un buen momento, un momento de coyuntura, en donde específicamente tenemos que apaciguar los temperamentos, como tampoco es la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Y de ahí entonces partir justamente para esa establecer esa paz social que necesitamos, que nos requiere México, y que bueno, pues lamentablemente todo está en alrededor de psicotrópicos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos ha puesto justamente en este tenor de no estar en paz.
Gracias, Jesús. Bueno, efectivamente hay todavía muchas aristas que habrá que considerar a propósito de esta iniciativa, pero sin duda, como bien ha dicho Juan Luis, pues una cosa será la ley y otra cosa el proceso para implementarla y todo lo que de ahí derive. Porque además, si no se modifican las condiciones que llevaron a estas personas originalmente a ir justamente a estar tras las rejas, pienso por ejemplo aquellas personas que sembraron algún tipo de cultivo ilegal y que siguen las comunidades donde ellos viven metidas en este proceso de inseguridad, y hay capos ahí que están atrás de ellos y que nuevamente en cuanto salgan de la cárcel los van a volver a obligar a precisamente, o sea, volver a sembrar alguno de estos cultivos, pues ¿qué va a pasar ahí? Se modifica el marco legal, pero no las condiciones. Hay un riesgo ahí también, ¿no, Fabián?
Sí, sin duda, Ángel, pero sobre todo yo creo que ahí lo importante es identificar que esta propuesta, más allá de lo benéfico o lo negativo que pueda ofertar, no es la solución total al problema de la seguridad. Desde mi punto de vista y con lo que he puesto en la mesa, creo que es una, digamos, pieza clave para modificar muchas de las otras cosas. Y es más, yo diría, esta ley de amnistía lo que refleja es las incapacidades del sistema de justicia de nuestro país. Sí. Y estaríamos esperando que si la ley de amnistía avanza, pues más bien atendiera acciones temporales y que por sobre todas las cosas diera el tiempo suficiente para que el sistema de justicia adecue sus procedimientos para también atender de manera adecuada a los indígenas, por ejemplo, atender de manera adecuada y con un debate abierto el tema del aborto, atender de manera adecuada y con un debate abierto también el tema de la legalización de las drogas, claro, que son temas que está, digamos, temporalmente resolviendo esta ley de amnistía. Entonces, yo lo que diría es eso, sin duda en la implementación hay muchas piezas que todavía están flojas y poco reconocidas, pero sería desde mi punto de vista una ley más que otra cosa temporal, que resolvería algo de manera por tiempo definido y que más bien urgiría para que el sistema político resolviera otras tantas.
Ok. ¿Cómo lo ves, Carlos? Todos estos riesgos que quedan ahí plasmados en esta ley.
Pues mira, estamos hablando de una ley federal. Por supuesto que falta ver cómo los congresos locales digieren y consensan esta ley, porque yo ya lo he dicho en esta mesa, más que una ley de amnistía, necesitamos armonizar o homologar el Código Penal.
Sí.
O sea, no puede ser un delito en Querétaro distinto a un delito en Chihuahua. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los delincuentes ya saben en dónde las penas son menores y en dónde las penas son mayores. Entonces, yo creo que este puede ser un parteaguas, pero yo insisto que más allá que una ley de amnistía, necesitamos concretizar casos precisos y, por supuesto, que defender las injusticias y atacar los problemas.
Gracias, Carlos. Juan Luis, tú lo dijiste, o sea, pues sí, okay, la ley, pero lo que está buscando resolver esta ley, ahí permanece. ¿Cómo hacerle para tratar este asunto?
Sin duda, es un tema de causa y efecto, de análisis profundo, insisto, de debate abierto, no de una imposición, no de una ocurrencia, ni tampoco de una buena intención, pero sin un conjunto de condiciones que permitan evidentemente pues dar golpes contundentes.
Claro.
En este caso, ¿quién no va a estar a favor de esa máxima que dice el presidente, por el bien de todos, primero los pobres? ¿A quién no le va a doler que una madre que tuvo que robar para darle alimento a sus hijos esté encarcelada? de forma injusta, porque no hay condiciones afuera, porque fue abandonada, porque fue utilizada, o porque se ejerció una acción de presión para poder ocultar droga o para poder sembrarla en su casa. Me parece que a todos nos debe de llamar la atención que, sin duda alguna, la buena intención del presidente no se pone en duda. Aquí es un tema, sin duda, de agenda. Y en la agenda principal deben de estar las víctimas.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahora contigo, Jesús. Ahí, pues el escenario sigue siendo el mismo, con ley o sin ley de amnistía.
Seguramente que sí. En lo que sí todos estaríamos de acuerdo es justamente que estamos por la vida. Eso creo que es innegable en esta mesa. Estamos también justamente por la no agresión. La no agresión significa respeto frente al que tengo enfrente y con el que puedo dialogar. Y desde luego que esto, como objetivo, me parece no solamente pertinente, sino un espacio para pacificar a este país. Y desde luego que tenemos que revisar justo lo del aborto, que a veces ahí duele, pero que en ese sentido la responsabilidad única la tiene la mujer. Y que desde luego en las cuestiones de hurto menor, por razones de pobreza, etcétera, el consumo de drogas por participar y estar en la cuestión lúdica, los jóvenes,
sí.
A mí me parece que podemos todavía trabajar en ese sentido y dar la oportunidad. Nos tocaron estos tiempos, ¿sí? Tiempos de alguna manera en donde algún político por ahí decía que los diablos andan sueltos. Bueno, pues ahora tenemos que pacificarlos y tenemos que poner las condiciones justamente de alguna manera para que esto no se dé.
Son las 7:57, vamos a ir caminando hacia nuestra ronda final esta mañana. Creo que buena parte de la polémica que se ha dado es como que esta manifestación, tal vez para algunos grandilocuente, del presidente de querer ejercer un perdón sobre ciertos sectores de la población y que podría inclusive tener una consecuencia pues hasta política y hasta electoral. Eso creo yo que es imposible de medir en este momento. Pero subyace también un asunto que me parece que es muy importante. Para que la sociedad que han sido dañadas por el tema de la violencia, pensemos por ejemplo en el caso de Colombia al que ya se refería hace un momento Juan Luis, puedan ejercer este proceso de reconstrucción del tejido social y de la reconciliación nacional, que fue lo que pasó por ejemplo en Colombia, se necesitan este tipo de leyes para que haya pues un primer punto de perdón a partir del cual todo mundo se pueda integrar, sobre todo en el caso de personas que, dadas sus circunstancias de pobreza, su condición de entorno social, pues a lo mejor tuvieron que entrar a alguno de estos temas, pero eso sí, siempre bajo lineamientos muy puntuales que, por cierto, ya dio Fabián aquí en esta mesa esta mañana. Un comentario final a propósito precisamente de lo que veremos seguramente que ahora se va a discutir en el Congreso. Fabián.
Fíjate que con esto último que comentas, Ángel, procesos de este calado de pacificar a una nación, sin duda lleva años y lleva generaciones. Creo que una ley de amnistía o cualquier tipo de ley que así lo pretenda no va a modificar la cultura que por años hemos venido cargando como país. Contribuye sin duda, pero creo que también hay que reconocer que esos procesos llevarán su tiempo. Esperemos que lleguemos a ello. Por otro lado, reconocido que muchas veces pudieran detentar políticas como la de la ley de amnistía, que desde mi enfoque atiende a una perspectiva de la persona, como lo dice Juan Luis, de derechos humanos, es una perspectiva desde un enfoque de paz. La otra ruta tendría que ser, bueno, pues leyes cada vez más duras, y hay que señalarlo. Creo que cuando una sociedad llega al punto donde se tiene que castigar a alguien por cometer un delito, ya se es demasiado tarde. Sí. En ese momento ya la sociedad ya ha fallado. En ese momento solo se subsanan sentimientos y emociones y que poco tiene que ver con la justicia. Creo yo que más bien políticas y leyes adecuadas y justas para atender este tipo de desafíos tienen que ir 2-3 pasos atrás. cuando se tienen que prevenir. Entonces, de entrada, yo veo con buena señal esta ley de amnistía. Habrá que ver cómo se va moviendo en el Congreso. Creo que el posicionamiento del gobernador de Querétaro es fundamental en aperturarlo, en debatirlo. También, claro. Y creo que en ese tenor se puede enriquecer y encontrar la mejor manera de llevar una política como esta, que lo que pretende, desde mi punto de vista, es pacificar y atemperar los ánimos de nuestra nación.
Gracias, Fabián. Comentario final esta mañana, Carlos Vega.
Por supuesto que estoy a favor de la pacificación. Lo que necesitamos es estar en paz y atender a un tema de justicia. Pero lo que todavía no acabo de entender es que, por un lado, promueven el aborto, es decir, atacas directamente lo más sagrado que tenemos, que es la vida, y por otro lado quieres pacificar, quieres perdonar. O sea, veo ahí como valores muy encontrados, en donde yo no le encuentro una razón importante de una línea discursiva o un camino recto para poder llegar a la meta. O sea, la meta es tener un país seguro, tener un país con empleo, un país justo, en donde por supuesto las leyes sean las que protejan a los ciudadanos. Hoy los ciudadanos no se sienten protegidos con sus leyes, son leyes endebles que nada más buscan clientelas, nada más buscan temas mediáticos y no realmente protegen la integridad y protegen la vida de los ciudadanos.
Bien, gracias, Carlos. Comentario final esta mañana, Juan Luis Iñiguez.
Sin duda se requiere una reingeniería presupuestal para que la asignación sea suficiente para que este proyecto, que es complementario a la política de pacificación, pues sea exitoso.
Sí.
Si no tienen las fiscalías de los estados los instrumentos, los elementos y los recursos para poder ejercer pues esta nueva labor, pues vamos a tener una carga de trabajo importante, que sin duda alguna, pues ya sabemos qué sucede cuando jalas la cobija para un lado, descuidas el otro. Sin duda alguna también me parece importante señalar que pues hoy la gran apuesta sin duda alguna es por la reconciliación, pero también pues tenemos que pasar por las dudas que esto trae consigo, porque sí, finalmente las dudas te van a llevar a certezas si haces un buen análisis. Y en esas dudas, pues bueno, está una muy básica: ¿qué va a pasar con una persona que aquí en México es perdonada y que es reclamado por Estados Unidos? ¿Cuál va a ser su condición y su estatus, entre otras cosas?
Bien. Jesús Méndez Aguilar, comentario final.
Bueno, de manera definitiva es un espacio de una definición y de análisis este que estamos llevando a cabo. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera le quisiéramos poner la connotación político-electoral, que yo creo que no cabe. Y por el otro lado, me parece que en el sentido que lo establece Fabián es endurecer las penas, endurecer justamente las leyes, llevar a otro estadio de cosas el que delinca una persona, y que eso conlleva justamente a tener nuevos sistemas penales en ese sentido y su castigo. Entonces, a mí me parece que es un momento de reflexión, de análisis, y que sí tenemos que poner mucha atención, y sobre todo la parte de los jóvenes que vienen utilizando este tipo de métodos lúdicos para poder hacer su vida, que yo creo que sí tenemos que participar la sociedad en su conjunto para sacarlos de ese tenor. Nosotros lo vivimos, pero pues no se nos pegó absolutamente nada en ese sentido. Entonces, me parece que es al final la educación, la prevención y la cuestión de las leyes, sí efectivamente duras, con el propósito de amedrentar un poco a estos jóvenes y a los que delinquen particularmente.
Muy bien, gracias, Jesús Méndez Aguilar. Pues sin duda me quedo con muchos temas y reflexiones importantes a propósito de esta ley. Probablemente una de ellas, la que ha dicho Juan Luis en esta parte final, pues vamos a tener una ley muy bonita si en el caso de que se apruebe, pero si no se modifican las condiciones, pues va a ser letra muerta a final de cuentas, porque el proceso para poderla instrumentar va a estar bastante complicado. En fin, señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Fabián Camacho, gracias.
Gracias, Ángel, un gusto.
Carlos Vega, gracias.
Muchas gracias a los que nos escuchan y a ustedes aquí, mis compañeros y a RR.
Gracias, Juan Luis Iñiguez.
Muchas gracias, Ángel, gracias a RR.
Gracias, Jesús Mendoza Aguilar.
Hasta la próxima.
Y gracias a los amigos que nos vieron a través del Facebook y también del Twitter de RR Noticias. Esta conversación se queda colgada el resto de la mañana en nuestras plataformas. Gracias, Denise Espino, por coordinar esta transmisión.